Gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermanos. Estamos acá prestos para continuar con los estudios en Amós. Déjame yo buscar aquí rapidito en la Biblia, localizarlo. Aquí estamos. Para la gloria del Señor. Bendito el Señor. Pues hoy vamos a continuar con los estudios en Amós. El segundo estudio, vamos a estar en los capítulos 3 y 4 de Amós. Y la ilustración de la langosta, en inglés de locusts, me dicen. Las langostas pues son familia de los saltamontes. Y entonces, en el Medio Oriente y en otros países son este símbolo de destrucción. Porque una sola no hace nada, pero cuando llegan miles, decenas, millones juntas, pues todas se comen un chispito y entre todas se comen campos enteros de siembra, especialmente de trigo y otros frutos. Así que la langosta era símbolo de devastación. Va a salir mencionada en una de las advertencias que el Señor le hace a Israel. Amén. En esta porción que vamos a estudiar hoy. Así que el tema es: Dios demanda fidelidad. Y yo le pregunto, ¿y usted? ¿A quién no le gusta que con quien usted se desempeña, usted se codea, sean fieles? ¿Amén? Usted quiere que su esposa, su esposo sea fiel, ¿verdad? Usted no aceptaría nada contrario a eso. Usted quiere que cuando usted va y compra un pote de champú y dice, este champú le va a poner el pelo ondulado y su pelo va a jugar con la brisa. Si usted se lava el pelo con ese champú, ¿qué usted espera? Que el pelo le quede ondulado y juegue con la brisa. Cualquier cosa que no sea eso, dicen, me engañaron, me cogieron de bobo o de boba. No cumplieron con lo que decía la etiqueta. ¿Usted ha visto las etiquetas que también dicen, gracias mamá? Tienen un frasquito por detrás dibujado que dice, hay un potecito así chiquito de gel para el pelo. Y dice 36M al lado del potecito. Entonces yo averigüé que es que ahora por ley le tienen que poner lo que el manufacturero entiende que va a durar el pote. Entonces digo, son 36 meses, son 3 años. Un potecito así de gel. Y yo, ¿será que uno coge así con uñita y se hace un chipito de gel así? Nadie se echa gel así. Y yo, será 36 días, no 36 meses. Entonces, pero lo que dice allí no es lo que es la realidad. Entonces, ¿a quién no le gusta que sean fieles? Por ejemplo, cuando usted de momento dice, venga aquí a este supermercado, que aquí le vamos a poner todos los mejores cortes de carne, y usted va y hay un paquete de chuletas, ¿verdad? Entonces tiene 4 chuletas bien bonitas, pero usted sabe que hay 3 debajo, ¿verdad? Esas de abajo, usted sabe, entonces dice el ticket, y a veces lo pone en la pared, usted como cliente tiene derecho a pedir que el carnicero le abra el paquete a ver lo que tiene dentro. Pero ¿quién manda a abrir paquetes allí? Se supone que las que estén debajo sean representativas de las que están arriba, pero usted sabe cómo es la jugada. Normalmente las que están abajo le ponen la de corte centro, tienen un huesote así en el medio, o fue la que la máquina se comió y la masticó y así la deja. Qué bueno cuando le cumplen lo que prometen. La expectativa del Señor es esa misma. La vamos a ver a través de la profecía de Amós, que habla de las expectativas que Dios tenía con este pueblo. ¿Ok? Lo vamos a ver en estos 2 capítulos. Y, en adición a ello, hay un verso clave que nos habla, mira, exactamente lo que podría ser el desenlace de la advertencia del Señor. Porque el Señor es fiel y el Señor demanda que seamos fieles. Y cuando, por lo que hemos ilustrado, y podemos hacer 20.000 ejemplos más, usted también, usted claro está, usted camina por la vida esperando que no todo el mundo va a cumplir. Pero eso no quiere decir que usted no espera que le sean fieles. Pero si eso es usted, imagínese cuánto más el Señor. Aquí en Amós 4.12, algún hermanito o hermanita valiente que quiera leer este verso, hermano James, ¿lo va a leer?
Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Amós 4.12.
Gracias, hermano James. Cuando usted lo mira, se me hacen, ¿ok?, importantes 2 cosas. Hay una advertencia, la primera parte del verso, porque he venido como que resumiendo lo que vamos a ver ahora en el detalle de este estudio. Pero la segunda parte está llamando a la realidad de que hay una llamada de capítulo a capítulo del Señor. Que el Señor, pues, Él delegó y tiene unas expectativas. Una de ellas es, como vamos a ver hoy, que Dios demanda o espera, necesita que seamos fieles. De la misma forma que estuvimos viendo la vez pasada, hermano Jens nos decía que Dios tiene y espera acciones justas, ¿okay? Las acciones correctas. Pues en este caso, la expectativa del Señor es que cuando fuéramos a presentarnos delante de Él, porque todos tendrán que comparecer y darle cuenta al Señor, pues estemos preparados para hacerlo así. Amén. Así que, en este caso le está diciendo a Israel, a su pueblo, a quien Él primero le delegó, a quien Él primero le representó y le dijo, yo soy el Dios de Israel, yo soy el Dios creador, yo soy Jehová. Y le dijo a Abraham primero, dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo, anda delante de mí y sé perfecto. Así que la expectativa del Señor es que caminemos bien. En este estudio vamos a ver un montón de detalles, algunos generales y otros mucho más específicos, de cositas que él veía en el pueblo de Israel que hacen paralelo con lo que podría ser hoy en la iglesia, pero mayormente en la sociedad como la conocemos hoy. Así que el valor de lo que vamos a ver hoy, hermano, es que Dios espera fidelidad, apego a Él, a su palabra, que seamos fieles a lo que Él espera de cada uno como seres que Él ha creado, ¿verdad? Para hablar en el término más general, pero de aquellos que han conocido la verdad, como en el contexto de hoy, el pueblo de Israel había conocido la verdad, pero no necesariamente el pueblo de Amón, o el pueblo de Moab, o el pueblo de Babilonia. Así que quien más tenía conocimiento de la verdad era el que más responsabilidad tenía. ¿Sí? Es como hoy mismo. Si viene alguien que llega a Puerto Rico, nunca ha estado en Puerto Rico. Entonces él viene de un país donde no hay income tax. Hay países que no hay income tax, que no hay planilla. Pues llega a Puerto Rico y pasó el 15 de abril, llegó el 20, llegó mayo, llegó junio y le llega una carta. Usted devengó un salario, usted no rindió planilla. Ah, pero yo no sabía que había que rendir planilla. Pero ¿cómo va a ser? Usted no rinde planilla, que usted se cree. No, es que de donde yo vengo no se rinde planilla. De verdad, ¿dónde es ese país para mudarnos? Dirían algunos. Pero la realidad es que si él no tenía esa costumbre, quizá alguien le pudo haber dicho, tenías que percatarte de las leyes de este país. Pero imagínense que fuera, ese podía ser excusable, imagínense que fuera uno de ustedes, nosotros aquí, y que entonces fuera ya a Hacienda y dijera, mira, a mí me llegó esta carta que decía que yo tenía que rendir planilla, yo no la rendí. ¿Y usted no sabía que tenía que rendir planilla? Sí, yo lo sabía. Pues, entonces, ¿por qué no la rindió? Pues porque no. Porque se me hizo tarde, porque se me olvidó el día, porque tenía mucho trabajo, porque tenía muchos problemas. Cualquier excusa que usted dé no es válida, porque ya usted conocía. Lo mismo pasaba con Israel. De todos los pueblos de alrededor, Dios entre todos ellos entresacó a quién. A Israel, cuando llamó a Abraham. Entonces, a ellos le delegó la ley. Por lo tanto, ellos tenían el mayor conocimiento. Por eso es que, aunque en el estudio pasado, cuando vimos al hermano James, que estuvo detallando que Jehová Dios, a través de Amós, como que le leía la cartilla a diferentes pueblos, ¿recuerda? A Damasco, a Amón, a la gente de Canaán, a todos estos pueblos diferentes, a Samaria y otros más, pues ellos tenían responsabilidad, pero el más que tenía es quien vamos a ver hoy, el pueblo de Israel. ¿Ok? Así que, en el estudio de hoy, vamos a estar cubriendo cinco temas. Hay cinco subdivisiones que ya estaban así en el estudio. ¿Sí? Vamos a ver qué conlleva el ser elegido. Además de ser elegido, conlleva también una responsabilidad. ¿Sí? Hoy en día, muchas personas recuerdan los derechos que tienen. Yo tengo el derecho a un justo juicio. Yo tengo el derecho a que se me trate con respeto. Pero entonces, ¿y la responsabilidad? Ah, entonces usted tiene la responsabilidad de tratar a otros con respeto también. ¿Okay? Así que, esté dando y dando. Vamos a ver la palabra profética. Y aquí se nos declara, ¿verdad?, que la palabra profética, la que sale por la boca de Dios y va a través de la boca de Amós, es firme y es segura, porque sale de la boca de Dios. Hay un caso específico, como les mencioné, acerca de unas mujeres que las van a comparar con unos animales, más adelante, en una parte media, ¿verdad?, media directa. Usted va a ver un ejemplo específico que pone el Señor en la palabra a través de la boca de Amós. El castigo contra dos pecados y eventualmente el cierre del estudio, que es el que habla de la advertencia que estuvimos viendo y el hermano James estuvo leyendo hace poquito en el tema central. ¿Ok? Así que ahí vemos retratado, ¿verdad?, a Jeroboam 2, como estuvimos viendo la vez pasada que el hermanito James nos estaba llevando por los detalles. ¿Ok? Imagínense que usted estuviera allí personificando allí, que usted estuviera dentro de un replay, de un recuento de estos eventos. ¿Ok? El pueblo de Israel estaba bien próximo, ¿ok?, a sufrir un gran problema a manos de un pueblo conquistador que se llamaba Babilonia. Para que ese gran conflicto sucediera, faltaban 25 años. Tenían 25 años, vamos a decir así, de sobreaviso. Y usted está allí en el mismo medio de ese tiempo, cuando todo parecía ir bien, cuando todo parecía estar en abundancia, cuando todo parecía estar en lujo, y todo el mundo estaba, como que dice, en las papas, dirían hoy. Y en la escena de momento aparece este campesino, este ganadero que se llamaba, como decía el hermano James, Amós, que era de la región de Tecoa, que era una región campestre. Y llega este jibarito a estas regiones, empezando por Jerusalén, y ahora se transporta en esta porción del estudio, por allá arriba a Betel. ¿Ok? ¿Recuerda que fue lo que sucedió en Betel en Génesis? ¿Te recuerda? ¿Qué pasó en Betel? ¿Con quién? Con Jacob tuvo el sueño, que veía el cielo y veía los ángeles subiendo y bajando. Y cuando despertó le puso a ese sitio, ¿qué nombre le puso? Betel, que quiere decir casa de Dios, porque esto es puerta del cielo, dijo él. Amén. Ese lugar es donde se estableció esta ciudad de Betel. Allí en Betel, por ser el lugar donde el cielo se abrió y Jacob, Israel en ese caso, tuvo esta visión, pues los reyes habían establecido un lugar donde se hallan cultos privados. Había una capilla despampanante, bien elegante, que habían establecido los reyes de Israel. ¿Ok? Y era, en ese lugar había un sacerdote, como mencionó el hermano James, que se llamaba Amasías. Todo estaba bien. Una ciudad, una capilla privada, lujosa, el rey ofreciendo sacrificios a Jehová. Todo en abundancia, todo en lujo. Parecería que estaban en la época de otro rey bien próspero, de mucho tiempo antes, ¿te recuerdas? Salomón. Que en aquellos tiempos, dice que la nube de Jehová, de la presencia de Dios, llenaba el templo. En aquel tiempo que vimos en 2 Crónicas capítulo 5. Pero si seguimos adelantando, ¿okay?, para dar más detalles, usted imagínese que usted está metido allí y aparece en escena este muchacho llamado Amós. ¿Okay? Cuando justo estaba a punto de empezar este magnífico culto en esa capilla privada de Jeroboam, ¿okay?, sale este hombre gritando y daña el evento. Y dice, ¡ay de los que están cómodos en Sión! Si fuera aquí en Guadalajara, diría, ¡ay de los que están durmiendo de ese lado! Si siguen durmiendo de ese lado, les va a salir un callo. Dirá, ¿qué será ese imprudente que está allá afuera diciendo esas cosas? Que no sabe que estamos acá en un culto. ¿Eh? Cuando salen cogiendo, se encuentran a este ibarito llamado Amós. El nombre lo que quiere decir es carga, o sea, una carga como tal, algo pesado. Entonces, aunque no era un profeta, hijo de profeta, de generaciones de profetas, de familias tradicionalmente profetas, porque como describió el hermano James, no era nada de eso. Sí, Dios lo había escogido para dar un mensaje que era el que el pueblo tenía que escuchar. Y te dirá, pero la escena que estábamos viendo antes aparentaba que todo estaba bien. Entonces, ¿cómo es que este Amós imprudentemente irrumpe en la escena y daña la fiesta que se estaba llevando allí a Jehová? Lo que pasa es que este muchacho traía un mensaje de aquel a quien los que estaban allí aparentaban estarle celebrando fiesta. Así que el tono de lo que vamos a ver tiene siempre este mensaje en el trasfondo. Hay una forma en la que hacemos las cosas. Hay una forma en la que la iglesia se congrega, una forma en la que la iglesia trabaja, una forma en la que la iglesia aparenta servir al Señor. Asegurémonos de que sea todo genuino, porque si no, no estamos siendo fieles. Me explico. Si hace un rato, cuando estábamos cantando los coros al Señor, no lo estábamos haciendo de corazón, lo estábamos haciendo porque el hermano que está al lado estaba cantando. No estoy diciendo que eso fuera, pero por ejemplo, suponga que hubiera sido así. Pues entonces, la pregunta obligada es, ¿y a quién usted le estaba cantando si la mente no estaba puesta en adorar al Señor? Entonces, muchas razones puede haber. Pues yo canto porque es que me gusta el coro. Pero es que el coro no era para usted, era para el Señor. No, que yo canto porque sin mi voz se vería todo más vacío. Tampoco es la razón. Yo canto porque se ve feo de que todos canten y yo no cante. Tampoco es la razón. Pero si la razón es, yo confío que haya sido, que usted estaba cantando para bendecir al Señor porque Él es digno de toda alabanza, pues entonces estamos siendo fieles a lo que Él nos mandó hacer. Eso es lo que sucede. Estaba sucediendo algo, pero Dios estaba viendo más allá de lo que estaba sucediendo. Y lo que las personas no veían es que a través de Amós, Dios mostraba misericordia, porque Él podía haber visto lo que estaba sucediendo, no agradarle y callarse la boca. Pero Él, en su bondad y su misericordia, envía a este muchacho, que ya hemos descrito como nuestro gran amiguito Amós. ¿Ok? Así que lo que vamos a ver hoy es el capítulo 2 del mensaje de este predicador. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dice Amós. A manera de reseña para aquellos que les encanta la historia, ¿ok? Y no vamos a ir en muchos detalles sobre esto. Esto es lo que llaman una, en inglés le llaman un timeline, una línea de tiempo. Entonces, esto que está aquí es el tiempo que Amós profetizó. Eran 6 años. Y esto fue, como decía el hermano Jay la vez pasada, 760 años antes de Cristo. A los 25 años después, más o menos para el 722, 722, 23, por ahí, es que viene el ejército de Babilonia y conquista a Israel. Pero todo ese tiempo, de esos 20 y pico de años, el Señor le da una advertencia a través de este varón, que se llamaba Amós. Pero para que usted se ponga en contexto, el profeta Isaías profetizó antes y después de la caída de Israel. Lo que pasa es que Isaías profetizó en Judá, no profetizó en el norte, a pesar de que este Amós era del sur. Eso era otra cosa, que tampoco era de la región donde él fue a profetizar. No era del norte, sino que había ido al norte a profetizar. ¿Ok? Nos da una idea también de los diferentes reyes, ¿verdad? Como vemos, el rey se le menciona a Azarías, ¿verdad? El otro nombre del rey que estaba reinando en Judá. Y Jeroboam II, como vimos en esta ocasión, está en Israel. ¿Ok? Así que todos ellos, ¿verdad? Eran los dos reyes y siguieron en su reinado completo todo el tiempo que estuvo predicando este hermanito, Amós. ¿Okay? Más adelante, pues hay un montón de eventos. Pero si usted se fija, hermano, por la cantidad de eventos que están sucediendo, hubo un tiempo donde no hubo mucha transición de gente, ni de reino, ni de diferentes gobernantes, ni eventos grandes en la historia. Parece como si Dios hubiera dicho, deja que este varón predique a estas personas por 6 años, porque yo tengo el deseo de que ellos recapaciten y vean que hay una actividad de parte de ellos, pero que yo necesito que haya un amor y una fidelidad genuina hacia mí. Por eso usted ve que no hay, mire, aquí debajo no hay nada más. Estos 6 años, lo único que estaba sucediendo era Amós, 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 la voz de Dios, la voz de Dios, la voz de Dios, la voz de Dios, a través del jibarito, 6 años con él. Ahora, si continuamos, para ir entonces a las porciones, aquí yo usé algunas de las fotos donde el hermano James compartió la vez pasada que Amós siempre tenía la mano levantada. Van a ver otras más que todavía siempre estaba con la mano levantada. ¿Ok? Amós 3, del 1 al 2. ¿Ok? Gloria. Ah, sí. Porque lo que pasa es que cuando uno va a las fechas que uno puede sacar de la Biblia, la forma de la Biblia fechar los comienzos y los finales del reinado de los reyes, pues a veces no aclara si estaba reinando, ¿verdad? Por ejemplo, si estaba reinando en conjunto con el rey anterior, o por ejemplo con su padre, o si él empezó a reinar cuando su padre murió. Entonces, dependiendo, porque a veces no se aclara, en el caso de Jeroboam II, pues no se está muy claro eso. Así que él pudo haber empezado a reinar 7 años antes, ¿ok? O 7 años después de donde se entiende que reinó. Por eso es que dice, en ese rango de tiempo es que estaba reinando Jeroboam. Lo cierto es que hubiera sido antes o después, él era rey todos esos años en Israel. Y Azarías era rey en Judá. ¿Ok? Sí. Sí. Por ejemplo, mira aquí abajo. En Judá hubo un tiempo que Usías, o sea, Azarías y Amasías, ¿verdad?, eran reyes los dos a la vez. Pero de un momento en adelante, solamente Azarías, o sea, Usías, que es el otro nombre, reinó hacia acá. A veces pasaba así. A veces pasaba que, por ejemplo, cuando Josías empezó a reinar, que era un niñito, literalmente tenía, no sé si eran 8 años o algo así, cuando quedó rey. Pues, con él, claro, él empezó a reinar, pero había una corregencia, porque obviamente un niño de 8 años no puede ser rey. Entonces, cuando usted ve la fecha, pues depende de cuándo consideran que él hubiera sido mayor para empezar a reinar. No cuando él le dieron, tú eres rey. ¿Ve? Entonces, pues depende de quién ponga la fecha, pues hay esa variación. ¿Ok? Muy bien. Así que, los elegidos tienen que ser privilegiados, por ende, pero a la misma vez tienen que ser responsable. Esa es la parte que vamos a ver. A un hermanito valiente que lo quiera leer, los versos 1 al 2 del capítulo 3, la hermanita Clara María. Vale.
Dice Amós 3, del 1 al 2.
Amén.
Oír esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades.
Amén. Gracias, Clara. ¿Ok? Algo bien importante, palabras claves aquí. A vosotros solamente he conocido. Vamos a ver, nos vamos a enfocar también en esta palabra conocido. ¿Ok? Y la palabra castigaré. Okay, vamos a jugarnos esas dos palabras ya mismito, en lo que viene. Okay. Así que todo el mundo podía ver a través del Antiguo Testamento, inclusive los pueblos que estaban en Canaán, cuando el pueblo vino de Egipto subiendo, dice que según iba el pueblo subiendo, la fama de que Dios estaba con ellos, de que Dios los favorecía a ellos solamente, les precedía. Y muchas veces cuando iban subiendo, se enteraban de que los habitantes de las próximas ciudades decía que su alma se había derretido dentro de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Eso es una metáfora, ¿verdad?, para dar a entender de que estaban temblando como hojas. Cada vez que mencionaban de que por ahí vienen los israelitas y con ellos viene Jehová Dios y Jehová les favorece a ellos. La relación especial que Israel tenía con Dios. Pero Y cuando el pueblo de Israel no quería obedecer al Señor, ¿qué esperaba el Señor que pasara? Que hubiera un arrepentimiento. Y más bien aún, que no hubiera un apartarse. Yo una vez estaba diciendo, y una vez, hay ciertas personas lo malentendieron hace un tiempo ya, quizás lo he repetido unas cuantas veces, lo voy a decir ahora otra vez. Yo nunca he podido entender, quizás soy yo, ¿qué es eso de que uno está ahora mismo sirviendo al Señor fiel aquí? Usted está sirviendo fielmente al Señor aquí. ¿La? ¿Amén? Usted está en su juicio cabal aquí hoy. Usted no está obligado hoy aquí. Entonces, ¿cómo es que usted de momento va a decidir que usted se va a apartar del Señor? Entonces, como dicen en el campo, ¿a cuenta de qué usted se va a apartar del Señor? ¿Qué implica de que usted diga, estoy aquí y a los 3 años estoy apartado? ¿Quién es el que es infiel? No venga con el cuento de que es el Señor. Diga que es usted. Por lo menos diga, no, soy yo. Que yo en mi juicio cabal decidí que me iba a revelar y que yo iba a afrontar todo lo que vendría. Y me revelé. Así sí, pero no diga, no, como dicen algunos, no, es que yo traté de bregar con el Señor, pero el Señor no me quería. Como una vez yo escuché uno que dijo. O es que yo, esas cosas del Señor son complicadas, como yo soy un pejo bruto, dijo una vez, así me dijo una vez un señor. Como yo soy un pejo bruto y no la entendía, pues yo no me fajé. Y estaba con una, no me acuerdo, es que la gente hace cosas difíciles. Tenía una quiniela, ¿sabes lo que es quiniela? Donde se juegan los caballos. Mire, y esa quiniela tiene todos los caballos que usted va a jugar hacia arriba, es una tarjeta. Y a lo mejor viene electrónico ya, pero en aquel tiempo no. Y tenía, por ejemplo, 11 caballos en una cajera así. Entonces, abajo tenía un montón de cajitas con marquitas y crucecitas que había que hacer para uno marcar las jugadas que iba a hacer. Y yo miré aquello y dije, oye, tú no puedes entender la palabra del Señor, pero la tarjeta de la quiniela esta para jugar caballo sí que la entiende. Eso me dice a mí que te gusta más jugar caballo que agradar al Señor, porque la palabra del Señor, si tú te pones y le pides al Espíritu Santo, Él te la explica. De que hay personas que se apartan a veces porque quieren apartarse. Pero la expectativa del Señor es que cuando muestra Él su fidelidad con nosotros y nos entresaca del mundo, como ha hecho con nosotros, como hizo con Israel, eso implica unas bendiciones, hermano, pero implica también una responsabilidad. Así que cuando está hablando el Señor aquí, que va a mencionar mucho Israel, 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 Israel siendo el reino del norte, pues no solamente aplica al reino del norte, porque nos aplica a nosotros también, y que aplica al reino del sur, aplica a todo el mundo, a todo el que dice, he aquí a Jehová Dios, ¿qué tú vas a hacer con Jehová Dios? ¿Qué tú vas a hacer con el Señor Jesucristo? Amén. Hay que servirle de corazón. Aquí, perdón, porque no me alcanzó el tiempo para poner una ilustración. En esta ocasión le pongo una florecita y para que usted distraiga la vista. Pero la parte importante aquí, este verbo yadá, la porción que estaba leyendo la hermanita Clara, dice, a vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra. Pues cuando usted dice, yo tengo 2 amigos y tengo como 30 conocidos, te ha ido a decir, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Pues que hay 2 que son sus amigos, los otros es que usted sabe quiénes son. Saber quién es no es lo mismo que conocer en el contexto de la Biblia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, usted puede decir, usted sabe quién es el gobernador de Puerto Rico, pero usted no le conoce, a menos que, ¿verdad?, yo me equivoque, y sí, usted le conozca. Pero usted sabe quién es, pero no le conoce, es diferente. Acá, la palabra conocer es en el contexto de cuando la Biblia dice, y recibió José a su mujer, a María su mujer, ¿ok? Pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito, como dicen los evangelios. ¿Qué quiere decir conocer ahí? Que no tuvo relaciones sexuales con ella, en el sentido propio de la palabra conocer. Ya da lo que quiere decir aquí. Pero entonces, aquí fíjate como le está diciendo el contexto de la palabra conocer a Israel. Es una intimidad mucho más allá de decir, es simplemente algo por encima, algo de saber. ¿Ok? No solamente va a escoger, sino que es una relación cerrada, íntima, apegada entre Dios y entre Israel. Entre Dios e Israel. ¿Ok? Así que Dios los escogió para que fueran su pueblo. En ese contexto es lo que quiere decir la palabra Yadá. ¿Ok? Ahora, sigue diciendo Amós, como yo los he conocido, dijo Jehová Dios, en el contexto de la palabra conocer, como la hemos descrito, de esa forma, también, dice, os castigaré por todas vuestras maldades. Entonces dice, pero por un lado iba bien cuando decía que nos ha conocido, que los he conocido, decía, pero por el otro lado, los voy a castigar. Alguien diría, si fuera aquí, pero ¿cómo es eso? De que después que habla de esa forma tan bonita, la relación entre Dios e Israel es como la del esposo con la esposa. ¿Eso es lo que quiere decir? La de un matrimonio propio, que se ama. Pero ahora está hablando de castigo. ¿Qué? Más adelante usted va a ver en el verso 3, ¿verdad? Es un verso bien conocido, que se cita mucho. Y es parte del contexto, pero lo vamos a ver en la próxima porción. Que eso explica mucho. De que a pesar de que estaban, o sea, estaba usando el contexto de estar casados, Jehová Dios e Israel, aparentaban no estar de acuerdo. Que es lo que vamos a ver, lo vamos a ver en la próxima porción. Pero fíjese lo importante, como vemos también en el contexto, ¿verdad? Un contexto separado que está en Lucas, y vamos a Lucas un momentito, a Lucas 12:48, algún hermanito valiente, que lo quiera buscar y leer rapidito. Lo tenemos. Déjeme leer, bueno, lo tiene Clara, léelo Clara.
Dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá.
¿De qué está hablando? ¿Conocer qué? Si usted lee más para arriba, la voluntad de su Señor. Es una parábola que la hemos visto aquí, la hemos estudiado, el siervo infiel. ¿Qué tenía que conocer el siervo y se le había explicado claramente? La voluntad de su Señor, o sea, lo que el Señor, su dueño, su amo, quería. ¿Ok? Y entonces está diciendo aquí, el Señor Jesucristo dice, aquel esclavo que no conocía lo que el amo quería, ¿ok? Y fue e hizo cosas erróneas, ¿ok? Es merecedor de azote. Porque no tiene excusa en decir, yo no la sabía. Es como la historia del que no llenó planilla porque su país no se llenaba. Eso no lo exime de la ley. Pero mire el otro caso, dice, pero aquel a quien se le haya dado mucho, o sea, que se haya delegado mucho, que se le enseñó mucho, que se les dio para que produjera mucho, a ese mucho se le demandará mucho. ¿Ok? Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Cuál es el contraste que está haciendo entonces aquí el Señor volviendo a Amós? Está Israel y están sus vecinos. ¿A quién se le había confiado mucho de parte de Dios? ¿A Israel? Alguien podría decir, no, allá está el pueblo de Edom. ¿Recuerda su historia? ¿Su geografía? ¿De dónde venía Edom? Ese pueblo que le llaman los edomitas, Edom. ¿Quién fue su padre, por así decirlo? No, más para atrás. Lo, un poquito más para el frente de Lot. Después de Lot. Esaú. ¿Esaú era quién? ¿Hermano de quién? De Jacob. ¿Hijos de? Isaac. ¿Dijiste Jacob? No, entendí Saúl. Ah, perdón, es que la oreja mía no está muy buena. Yo entendí Saúl. No, Esaú es correcto. Esaú, hermano de Jacob, que tuvieron aquel altercado cuando Esaú, siendo el primogénito, Jacob le robó la primogenitura. ¿Ok? Pues de Jacob, que después Dios cambió su nombre al que contiende con Dios, Israel, pues salió el pueblo de Israel, que estamos aquí hablando. El pueblo que Dios escogió para que fueran su especial tesoro en la tierra, para que otros vieran su luz y pudieran servir a Jehová. Ese era el propósito. ¿Y Edom? Pues Edom salió de Esaú. Esaú había sido hijo de Isaac, que era temeroso de Dios. ¿Conocería ¿De la voluntad de Dios, Edom? Claro. Pero entonces, ¿de quién se esperaba más? ¿De Israel o de Edom? ¿Por qué? Claro. ¿A quién le delegó Dios su palabra en el monte Sinaí? ¿A Edom o a Israel? A Israel. Entonces, al que mucho se le delega, mucho se espera. Usted dirá, ya me estoy dando cuenta en dónde me estoy metiendo. ¿Usted no se ha dado cuenta del asunto que está envuelto aquí también? ¿Qué hemos estado haciendo nosotros por los últimos 7 años aquí, martes tras martes, hermano? Hemos estado estudiando la Biblia concienzudamente. Estamos escudriñando la Escritura. Para con la idea de estudiarla completa. Nos falta este año y que viene 1 año y 9 meses, si Dios permite, nos da la vida. ¿Para qué? Para poder conocer mejor al Señor. Y entre muchas otras bendiciones. Pero también eso conlleva, ¿qué? Una responsabilidad. Así que, mientras más usted escudriñe la palabra, más responsabilidad tiene. Porque el Señor se le revela y el Señor le ama y le habla a través de la Escritura. Amén. Así que, eso es lo que estaba hablando el profeta Amós. Pero entonces llegó un momento dado que Israel, por ejemplo, podía mirar a Edom y decía, yo soy Israel, qué bueno que yo no soy Edom. Como llegaron a ser muchos en el tiempo de Jesús. ¿Se acuerda el fariseo? Señor, Señor, qué bueno que yo soy yo. Yo no soy aquel que está tirado allí y el publicano tirado allá. ¿Okay? Ese tipo de actitud lo vamos a ver más adelante cuando vayamos a la segunda porción que habla de las vacas de Basán. Vamos a ver quiénes son las vacas de Basán. Habla de esa porción. De esa misma actitud. Dios no esperaba ese comportamiento. Más bien esperaban que la misma misericordia que tuvo él en escogerlo, la tuvieran ellos con los demás. Y algo bien importante, hermano, que a ellos muchas veces se les pasaba, es que el hecho de que Dios escoja no quiere decir, amén, no quiere decir que Dios les iba a proteger incondicionalmente. Porque el hecho de ser escogido no demuestra que es que uno tuviera algún tipo de valía. Porque el mismo contexto de la Biblia dice que cuando Dios escogió a Israel, dice, yo no te escogí a ti porque tú eras un pueblo fuerte, ni porque eras mejor que nadie. Te escogí porque te escogí, pero lo que está escondido en las palabras es que yo escogí al pueblo más enmayado que había, lo escogí yo. Al pueblo más rebelde que había, lo escogí yo. Al pueblo más cabeciduro que había, lo escogí yo. ¿Para qué? Pues para que todos los pueblos dijeran, si Dios amó a esto, puede amar a cualquiera, hermano. Ese es el contexto de la Escritura, puesto en aguadillano, como le dirían acá. Pero eso no quiere decir que al Dios haberlos escogido, sabiendo que eran cabeciduros, sabiendo que eran, ¿verdad?, como dice la Biblia, duros de servicio, que eran rebeldes, eran agallús, cejeros, como dirían hoy, que al ser así, ellos no iban a poder decir, es que ya Dios sabía cómo yo era, yo soy yo no le puedo dar garantía. No, al contrario. Dios le había mostrado su misericordia para que ellos fueran su pueblo, fueran su especial tesoro, fueran un pueblo sometido a él. ¿No le parece que así es que tiene que ser la iglesia también? Nosotros como iglesia tenemos que ser así. ¿Okay? Los más sumisos, ¿quiénes son? El pueblo de Dios. Los más fieles, el pueblo de Dios. Los más obedientes, el pueblo de Dios. ¿Amén? Los que más conscientes están de que el ser hijo de Dios es un privilegio, no es un derecho que uno tiene. ¿Quiénes deben ser? Los hijos de Dios, la iglesia. Sí. ¿Amén? Esa es la antesala de lo que va a decir ahora Amós. Así que vamos al próximo punto. ¿Ok? La palabra profética. ¿Quién estaba profetizando aquí? Lo que Amós decía, ¿tenía peso? Vamos a verlo. Eso es lo que él va a decir ahora. ¿Algún hermanito o hermanita que quiera leer esta porción? Ámbar. Ambas lo haré. Amós 3:3-8. Gloria a Dios.
Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Rugirá el león en la selva sin haber presa. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare. Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador. Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará?
Fíjese cómo lo presenta aquí. Vamos a cogerlo cantito por cantito. Pues nos está hablando de uno de los versos que nosotros usamos a menudo. ¿Cuántas veces no citamos Amós 3:3? Muchas veces no recordamos dónde es que está. ¿Dónde está aquel verso? Pues yo sé que dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Cuando iba Cleofas con aquel otro discípulo, camino de Jerusalén a Emaús, ¿iban qué? Juntos. Estaban hablando de lo mismo y estaban de acuerdo, y se le presentó el Señor Jesús. Cuando fueron los 70 de dos en dos a predicar, el Señor Jesús los envió, lo vamos viendo ahora el próximo domingo, ¿verdad? Estaban de acuerdo los 35 parejitas de dos. ¿Ok? Si el esposo y la esposa están casados y están juntos bajo un mismo techo, solamente puede haber paz si los dos están de acuerdo. Pues si los dos no están de acuerdo, eso es una garata todos los días. ¿Ok? Bien importante. Así que vamos al contexto para poder ver la detalle de la historia. Hay 7 preguntas retóricas. ¿Usted lo vio ahí? ¿Qué son preguntas retóricas? Preguntas que están formuladas para llevarle a una conclusión, pero que ya la misma respuesta está implícita en la pregunta. Un día lo escribiré también, a manera de anécdota. Una vez yo estaba haciendo un punto similar hace muchos años. Y me dice, eso es como la pregunta de qué color era el caballo blanco de Napoleón. Y yo le decía, sí, pues más o menos eso mismo, quizás no tan directo, porque eso más bien era un truco, ¿verdad? Eso que tú me acabas de mencionar. Pero hay personas que no llegan a la respuesta que el caballo era blanco, aún diciéndoselo así en la pregunta misma. Porque están buscando, deja ver cómo era, y buscan en la historia, para aquel tiempo, para el 1809, donde Napoleón estaba bajando de allá de la zona norte de Francia, bajando para conquistar qué sé yo qué pueblo, yo no sé por dónde, pues debe los caballos más o menos, no se complique la historia, si dice que el caballo era blanco, la misma pregunta. Entonces, empieza diciendo, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, esa es la primera. Rugirá el león en la selva sin haber presa. ¿Cuándo ruge el león? La capturé, la presa, la tengo. Agajá para comerme. ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Qué hace el leoncillo cuando ve peligro? Y grita para que venga quién. La leona a protegerlo. Claro, en casa hay una que se pasa gritando así. No, no es el orián, es la teja que está allá. Anoche, por ejemplo, parece que se sentía que era un leoncillo en su guarida y tenía, no sé, y estuvo hasta la 1:00 de la mañana. Y después de eso fuimos para allá, la sacamos, después volvió e intentamos dormir y seguí, y Lorian después tuvo como una hora con ella allí de madrugada. Por fin después fue y gritó otro poco más, como a las 4 de la mañana, por ahí yo creo que más o menos se vino a quedar callado. Rugirá el leoncillo desde su guarida si no hubiere algo que le implicara peligro. Pues claro que ruge. ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? No cae en lazo a menos que haya cazador. Son cosas que uno diría, se cae de la mata. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Como quien dice, si todas estas cosas que yo estoy preguntando, 7 preguntas diferentes, son todas ciertas, cuanto más cierto es la profecía que yo le estoy dando ahora a través de la boca de Amós, es lo que quiere decir el Señor. Es como llevándolo. Qué listo yo soy. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Claro que no andarán si no estuvieran de acuerdo. Apúntame una, la otra. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? Claro, solamente ruge cuando habrá presa. Dará el lector, dice, 7 de 7, saqué perfecto. Y después viene el Señor abajo y le dice, pues eso mismo está diciendo el Señor. Que con la misma certidumbre que tú puedes saber la respuesta a estas preguntas, ciertamente el Señor te está hablando y te está señalando que hay algo que no está bien. Y por eso que yo ilustro aquí la jaula, ¿ves la jaulita? El verso 3:5 dice, caerá un ave de súbito sobre la trampa, ¿verdad? Sin que haya cebo, esto estoy parafraseando, caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador. O sea, si no hay una trampa para coger el ave, se va a poder capturar el ave no se va a capturar sola, necesita una trampa, ¿verdad? Es lo que está diciendo aquí. Así que todo ello es para llevar a cabo la historia verdadera de lo que Amós quiere decir. Por ejemplo, en el verso 3, la segunda parte, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová, no haya hecho? Se puede traducir de otra forma, en el cual Jehová no haya actuado, en el cual Jehová no haya sido movido a actuar. También se puede traducir como está ahí. A gran mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho o Jehová no haya permitido. En otra palabra, ¿lo que quiere decir? Pues seguro que no. Todo lo que sucede en los sitios es porque Dios lo permite. ¿Ok? Algunas personas piensan que cuando está hablando ahí en el versículo 6b, se está pensando en las ciudades de Sodoma y Gomorra, las ciudades de la llanura. ¿Recuerdan los tiempos cuando hablamos en Génesis? Y ahí sí era en el contexto de Lot, el sobrino de Abraham. ¿Okay? Y directamente aquella vez fue así. El Señor quedó con Abraham de que si hubieran 5 justos, 5 en la ciudad, él no la destruía, pero no habían 5, por eso la destruyó. ¿Okay? ¿Esa destrucción hubiera sucedido si Dios no estuviera allí? No, eso es lo que quiere decir aquí. O sea, en todas las cosas está el Señor presente, hermanito querido, porque Él tiene un propósito. ¿Ok? Así que si usted va al verso 7 y 8, parte de lo que leyó Ámbar, dice, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Y quién era el profeta que estaba hablando ahí? Amós está diciendo, Dios no va a hacer nada así en secreto. Dios no va a mandar nada en secreto, a menos que antes nos lo va a revelar a través de los profetas. ¿Se acuerda cuando Dios tenía en su mira a Nínive? ¿A qué profeta envió a advertirle a Nínive? Pero Jonás cogió para el lado que no era. Entonces, ¿quién era el que iba a salir perdiendo? No se enfoca en Jonás. Pero había muchos más que Jonás en Nínive. Por eso que Jehová al final, en los últimos versos, le dice, ¿acaso no iba yo a tener misericordia de Nínive? Que hay un fracatán de gente allí, muchos animales que no saben decir, ni esta es mi mano derecha ni la izquierda, que no saben ni lo que están haciendo. Y todo dependía de que tú fueras a llevarle mi revelación de qué es lo que le va a pasar si no enderezan su camino. Por lo tanto, Dios lo que está diciendo son dos cosas bien importantes, hermano. Usted sabe que hay un montón de personas que a veces andan por ahí, andan como si Dios no existiera. Entonces pues se quejan de que las cosas aparenta Dios estar metiendo y no les favorece. Personas que yo encuentro por ahí, siempre yo estoy salado. Yo estoy salado, pero están haciendo las cosas al revés. Pero siempre están disque salado. Y no se ponen a preguntarse, ¿no será que es que Dios me está dando cambios de luces hace tiempo? Y me está diciendo lo que me conviene y yo no quería hacerlo. Y Él en su misericordia no me ha soltado. Y me tiene traspiés para esperar que yo pueda recapacitar. Y esa es la misericordia, la bondad del Señor. Pero el Señor no ha escondido cuál es su propósito con el mundo. Más allá al final, al fin del tiempo, el fin del mundo, como muchos lo llaman, va a haber un juicio. Eso está escrito en la palabra del Señor. Eso se ha estado predicando por miles de años, hermano. La iglesia hoy día lo sigue predicando. La iglesia hoy día, aún en el mismo llamamiento a la salvación en Cristo, habla de una eternidad con Cristo, pero habla de una condenación sin Cristo. ¿Cuándo va a suceder eso? Después de esta vida va a haber una separación. La iglesia siempre está anunciando. La iglesia es la voz profética del Señor. Profética en el sentido de decir, lo que Dios ha dicho es esto. En aquel tiempo está diciendo, este muchacho que está hablando aquí, está hablando mi verdad. Y esta es la palabra profética segura. Porque está saliendo de mi boca. Y usted verá, y si usted compara con lo que Dios le ha delegado antes a Israel, y lo que está pasando ahora, si ustedes son sinceros, ustedes pueden ver que es cierto lo que este varón está diciendo. ¿Ok? Fíjense, hermano, que la palabra de profética del Señor no es complicada. No está codificada, como algunas personas intentan decir de la Escritura, lo cual es falso. No está envuelta, ni es metafórica a la extrema, que tú no puedas saber qué es lo que hay. Todo el mundo puede entender claramente lo que está diciendo aquí. ¿Bien claro? Entonces, si seguimos viendo, ¿verdad? El contexto de lo que está diciendo Amós aquí. No ha habido un profeta que no haya estado claro de que su llamamiento vino del Señor. Moisés fue así, Jonás fue así, por eso fue que trató de escaparse. Juan el Bautista fue así. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, todos ellos, Habacuc, Zacarías, todos fueron llamados y ellos estaban conscientes de que habían sido llamados por Dios. También entendían desde que ese momento en adelante Dios les había puesto la norma de que lo que Dios dijera ellos iban a decir, o sea que ellos no se mandaban. Y eso pasó por 6 años con este varón, Amós, usted lo vio, ¿verdad?, en el diagrama. Esos 6 años fue secuestrado por Dios, literalmente, para llevar su palabra. ¿Ok? Así que ese convencimiento, por ejemplo, si usted busca ahí en Amós, busque en Amós 7, 14, 15 para que usted vea. Dice 7, 14, 15, dice, respondió Amós y dijo a Amasías. ¿Se acuerda quién era Amasías? El sacerdote de Jeroboam II, ¿verdad? Le dijo, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. O sea, él criaba ganado y recogía higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ya está. Y le dice, ahora pues, oye palabra de Jehová. Y le lee la cartilla a Amasías. Eso lo vamos a ver más tarde, cuando nos toque esa porción. Él no dudó. Eso puede ser que lo que yo hable sea el Señor, pero puede ser que no. No, él estaba claro, hermano. Jehová me sacó de estar cuidando bueyes y me tiene aquí hablándote. Y yo te voy a hablar lo que Dios me dijo. Exactamente la función que debe tener el Hijo de Dios. Dios dijo, a través de Cristo, id y predicad el Evangelio. Eso es lo que la iglesia está haciendo. Bendito sea el Señor. Lo que la iglesia debe hacer, ciertamente, cuando no se está haciendo eso. Mire el 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? ¿Te imaginas? Si estuviera aquí sentado, se abre esa puerta, entra un león, se para allí, sienta allí, y hace... que tiemblan las paredes. ¿Qué usted hace? Shh, cállate la boca, no moleste. Usted empieza a temblar como una hoja. ¿Y qué hace? ¿Dónde dice exit? Ahí sí que importa el rótulo. Nadie mira esos rótulos. Hasta cuando aparece el león. Y lo primero que Pablo, manito Pablo, que es más cerca que está, dice... por ahí para afuera. Y se tira por ahí para afuera. ¿Dónde está el león? Allá, pues yo me voy por ahí para allá. No dice, déjame salir por aquella puerta. Para que se vea más decente salir. A él se tira por ahí. Lo que está diciendo aquí. Si el león ruge, comparándose Jehová con el león. Porque después dice, si habla Jehová el Señor, ¿Quién no profetizará? Como que dice, si Jehová me mandó a hablar, ¿cómo yo no voy a hablar? Ese es el deber del profeta, ese es el deber del cristiano. Es, por ejemplo, la ilustración que estamos aquí. Si usted de momento siente que hace un calentón así, y se despierta de noche y ve la casa del vecino prendida en llamas, así como está esta pobre casa ahí, ¿qué usted hace? Son las 2 de la mañana, yo lo llamo mañana. Deja que salga el sol porque está oscuro. ¿Qué usted hace? ¡Ay! Sale gritando. ¡Ay! Llama a todo el mundo, al 9-11. Llama a todo bombero y todo, saca la manguera, aunque sea para hacer un agua. Llama a todo el mundo porque está pasando algo que merece que la gente sepa. ¿Por qué? Porque usted puede decir, tienen que haberlo visto otro. Yo mejor espero que llame otro, que aquel vive más cerca. Pero si usted fue el único que vio, en este caso eso fue lo que pasó. Dios escogió a Amós. Él no dijo, Amós, lo que te dije a ti se lo dije a 10 más, para que de entre los 10 alguien vaya. Eso no fue lo que él le dijo. Él le dijo, a ti te escogí detrás del ganado. Vete y habla estas palabras a mi pueblo Israel. Y él sabía que el único que tenía esa palabra era él. Así debe ser el creyente. Hazte de cuenta que el único que Dios le ha dado esa responsabilidad es a ti. Tú sabes que no. Gloria a Dios, por eso estamos aquí y hay otros más. Pero hazte de cuenta que fue a ti nada más. Gloria a Dios. Entonces, estaba pasando un detalle aquí también. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto de estas palabras, hermano? Mire, en todos lugares hay falsos profetas que afectan la credibilidad de los profetas verdaderos. Eso existía antes, existía hoy. Ahora mismo no recuerdo el nombre de los reyes, pero había un rey, yo creo que era Acab, el rey de Israel, y casi lo tengo en la punta de la lengua, el rey de Judá, le dijo, tú eres como yo. Me olvidé el nombre del rey de Judá. ¿Cómo que aquel pagano, aquel de la persona que tenía temor de Dios es como tú? Un rey que tenía temor de Dios le dijo al otro, tú eres como yo, ven y emparentemos. Y los hijos el hijo de una se casó con el hijo de del otro. Y emparentaron. Entonces después se dejó llevar por el rey de Israel, que era, no creía ni en la luz eléctrica, y le dijo, ven, vamos a pelear contra fulano de Siria. Estaba tranquilo allá. Y lo sonsacó. Y no me acuerdo qué profeta Dios usó para decir, eso no está bien, esa empresa no les va a salir bien. Pero había un montón de falsos profetas, que había uno que se había hecho unos cuernos de hierro. Había mandado unos cuernos de hierro, se los ponía en la cabeza y hacía, y fajaba. Y fajaba así, para decirle, así ustedes van a fajar al rey de Siria. ¿Qué hacía? ¿Usted piensa que el espectáculo y las cogidas de bobo son hoy nada más? En aquellos tiempos no habían efectos especiales, no habían humo, no habían cámaras, no habían lámparas, pero había hierro, y aquel muchacho se hizo unos cuernos de hierro para hacer el show completo. ¿Estaba hablando palabra de Dios? No. Los falsos profetas estaban, y su función era desmentir al que sí estaba hablando palabra de Dios. Pues eso pasaba aquí también. Por ejemplo, pongo este rótulo, ¿verdad? Perdona que esté en inglés. Pero en muchos lugares hace así. Hoy, milagros aquí. Y no es que haya alguien que se llama milagro, es que dicen que va a haber milagros hoy aquí. ¿Qué saben ellos que va a haber milagros hoy aquí? ¿Quién hace los milagros? ¿Los hace la gente o los hace el Señor? Pues ¿cómo tú vas a saber y poder decir que hoy Dios va a hacer milagros aquí? Eso es falsa profecía. Ahora, si dijéramos, vamos a congregar y vamos humillando delante del Señor para ver si Él tiene misericordia de nosotros y Él nos bendice con diferentes milagros. Muy diferente a decir, 3 semanas nos vamos a ver en tal sitio, Dios va a hacer milagros allí. Falsa profecía, falso profeta. ¿Ok? Ese tema del profeta falso, usted puede ir a todas esas porciones, se habla de eso. Yo creo que ahí en Primera Reyes 22 es que está, a ver si es verdad que está situado ahí un momentito. Que yo estuve leyendo y después se me con tanto nombre se me confunde en la... Esa misma. Acá, ahí está. Sí, a ver si encuentro el falso profeta. Sedequías, hijo de Kenaán. Ahora me acuerdo, el verso 24 del capítulo 22 de Primera Reyes. Te voy a decir... Hay una parte por ahí donde él dice que se ponían los cuernos. Ah, sí, míralo. Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornarás a los sirios hasta acabarlos. Eso se oía bien lindo, pero Jehová no había dicho eso. Lo había dicho el profeta Micaías, que no iba a ser así, pero no quería. Para que usted vea, falsos profetas los hay y los ha habido, y el espectáculo los ha habido siempre, hermanito querido. ¡Gloria a Dios! Ahora bien, ¿cuál era lo que quería, lo que tenía que hacer Amós? No callarse, predicar su mensaje, seguir al frente, ¿ok? Eso es lo que tenía que hacer Amós, y lo que tiene que hacer la iglesia hoy, para la gloria del Señor. Amén. ¿Confían que usted tiene la palabra de Dios segura? Claro. Pues si es segura, pues vamos a seguir predicándola. Amén. Las mujeres indolentes. Esta es una porción específica que habla y las compara, ¿verdad? Si una mujer de hoy le llega a comparar con lo que le van a comparar aquí, se ofendería. Los próximos versos, ¿quién me los quiere leer? 4 del 1 al 3. Ámbar, ahí está, Titi Lórico. Muy bien, ¿cómo dice?
Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí, vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová.
¿Y qué vacas son esas que están en un palacio? Se hace que no es a vacas que le está hablando en realidad, ¿verdad que no? Exacto. Esa no es una vaca de Bazán, es una vaca de Photoshop, más bien. Porque está un poquito exagerada. Yo no sé, ya puede ser que no, ¿viste? Sí, porque se ve como con la cara larga, así. Sí, como que le dieron Photoshop. No es la primera vez que se usa la metáfora para describir a personas. ¿Okay? Si usted va al Salmo... Ah, ¿qué? Sí, está bien gorda. Si va al Salmo 22:2. El Salmo 22:12 dice así: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, vuelve Basán, me han cercado. Cuando David está pidiendo al Señor que los proteja de los toros de Basán, no está hablando de toros, está hablando de los hombres fuertes de Basán. Y Basán era una región que estaba al oriente del río Jordán. Y se está refiriendo, claro, por esta referencia en el Salmo 22:12, sabemos que si hay toros de Basán, pues hay vacas de Basán, que las vacas son las esposas de los toros de Basán, las esposas de los grandes hombres de Basán, pues las mujeres grandotas, vamos a decir así, las mujeres corpulentas, fornidas, dirían, de Basán. No eran petit, no eran petit, eran grandes, ¿verdad? De Wisconsin, eso mismo. ¿Ok? Habla con ironía. ¿Por qué le llama de esta forma las vacas de Basán? ¿Ok? Ahora, Basán, porque hay un pueblito que se deriva de ese nombre. Betseán, aquí. Esta área aquí, esta área por acá, es Basán. Al oriente del Jordán, al este del río Jordán, que baja por aquí. Acá, cerca de la región donde estaba el Gadareno, Gadara o Jerjesa, por ahí está esa región de Basán. Bien, había unas planicies grandísimas y históricamente las personas eran grandes, pero también había mucha vaca. O sea que se usaba esta comparación con la vaca. ¿Ok? Y por ende bien famoso por su ganado. ¿Ok? Así que, pero aquí no está hablando de vaca, está hablando de la alta sociedad, las mujeres de la alta sociedad de Samaria, porque estas vacas vivían en un palacio, lo dice él. Dice, esas mujeres eran hermosas, dice, y gozan de buena salud, pero su actitud hacia los pobres es reprochable. ¿Por qué? Dice, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos y decís a vuestros señores, traed y beberemos. O sea, eran mujeres que estaban aconsejando mal a su mismo esposo para ellas mismas aprovecharse de aquellos que tenían menos recursos, de los desvalidos. O sea, ellas se alimentaban de la miseria de los pobres. Eso es lo que está diciendo. Entonces, incitaban, como dice la palabra, a sus maridos para que opriman y maltraten a los pobres, para con ellos poder tener las alhajas, mira como dicen, ¿verdad? Bien típico de aquellos tiempos, ¿verdad? A pesar de que la palabra exacta no está en la escritura, pero era bien típico de la gente bien pudiente, ¿okay? Tener muchas cosas vistosas, ¿verdad? Se usaban, por ejemplo, en dos cosas grandes: la ropa y las prendas, y también las fiestas que se daban. La persona que daba fiestas frecuentemente se entendía que era una persona rica. Recuerda la parábola del rico y Lázaro. Decía que el rico hacía banquete. ¿Cuántas veces? Todos los días con esplendidez, decía. Como que dice, era una exageración del Señor en esa parábola, diciendo, el rico era rico, pero bien rico, y hacía banquete todos los días, y no era pan con chihuí, era con esplendidez, decía. O sea, era una forma de las personas representar que en ellos sí había abundancia. Por lo tanto, esas personas incitaban a sus maridos y ellas mismas a acaparar lo de los pobres que apenas tenían para comer, para ellas gastarlas en lujo. Qué cosa tan despreciable. Por eso es que, en ese caso específico, este ejemplo habla de cómo esa sociedad, que tenía allí un lugar donde ellos representaban como el mejor lugar, el más lujoso para alabar al Señor, la capilla de Jeroboam, la misma gente que estaba con Jeroboam estaban oprimiendo al pobre. Entonces, ¿cómo será posible eso? Que la gente de que se congregaba y por el otro lado oprimía al pobre. Y es que viene el asunto. Dejamos estar llegando a algunos ejemplos de la hipocresía que estaba sucediendo en aquel lugar. Esto sucede hoy en día también. ¿Cuántos de esos gobiernos que dicen gobierno del pueblo y para el pueblo, y lo que hacen es jodándole al pueblo? Pues hay montones. Vaya a ver, prenda. CNN. Corea del Norte. Vamos a empezar por ahí. O mejor dicho, como ellos se llaman, Democratic Republic of the People of Korea. No es ni Democratic, ni es Republic, ni es From the People. Ninguna de las tres. El nombre nada más es una mentira triple. ¿Quién es el que se está hartando allí? El Kim Jong-un, hijo del Kim Jong-il, aquel. Entonces tienen una pantalla de humo, de engaño, donde la misma gente se inventa la mentira y ellos mismos se la creen. Este muchacho está tan y tan entremetido en los embustes que han hecho y después los recicla y se los cree, que tienen una maraña, una confusión mental que lo está llevando a la idiotez y a la necedad de continuo, que es lo que está haciendo ahora. Es como la hormiga brava que va y lo pica usted para que usted la mate, en vez de decir déjame no picarlo y duro más. Eso es lo que está pasando, esa necedad. ¿Qué pasa con estos gobiernos? Dicen que es para el pueblo, pero están robando. Entonces el pueblo anda en la miseria, pero ellos andan viviendo como magnates. Y en muchos lugares que son así, hermano. Pero dicen, no, aquí es donde más justicia hay, aquí es donde mejor las cosas están. ¿Okay? ¿Quién es responsable de esas situaciones hoy en día? Todas estas injusticias que estamos poniendo aquí, eso solamente es una porción. ¿Qué usted piensa de los padres que no atienden la necesidad de sus hijos? ¿Y qué usted piensa de padres que no atienden la necesidad de sus hijos y después dicen que son cristianos? Más se les vira la cara a uno. ¡Pasa! Le pregunto, ¿de quién es la responsabilidad? Claro, es de la persona que no lo está haciendo. Pero también, ¿de quién es la responsabilidad? De nosotros. Porque usted lo ve, pues hay que señalarlo. Hay que decirlo. La Biblia decía, si un hijo de Dios, ¿verdad?, ve a otro, su hermano, tener necesidad y cierra contra él su corazón, dice, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Pero si usted lo ve, te va y le dice, Anito, ¿por qué usted se canta hermano, pero no está haciendo las cosas como dice la Escritura? Y usted ahí lo está amando, o la está amando, pero está diciendo las cosas claras, como esa es la función del profeta, hermano. No es una función agradable, pero hay que hacerla. Piense usted cuánta necesidad de ello hay en la casa del Señor, en general, en la iglesia, hoy día. Usted dirá, pastor, pero es que en el gobierno también. Sí, ok, yo sé que gobierno. Pero el gobierno no profesa ser cristiano. La iglesia de Dios sí. Así que nosotros tenemos mayor responsabilidad. ¿A ver? Por eso este ejemplito aquí. ¿Ok? Claro, él termina diciendo aquí que, claro, estas mujeres serán llevadas como gancho, con gancho al matadero, como cuando hacían con las vacas, que le ponían el gancho así por el cuello y las jalaban para llevar las vacas gordas al matadero. Qué cuadro, ¿verdad?, tan triste. ¿Ok? Pasaba como con los guerreros, ¿verdad? Cuando alguien perdía una guerra, los amarraban de soga a soga por el cuello, lo iban arrastrando, los trataban bien mal. Ese era el fin que iba a pasarle a estas mujeres. ¿Ok? Le está advirtiendo. Y esto fue dictado, eso fue hablado, hermano. Estas mujeres escucharon esa palabra. Se arrepintieron. ¿No? ¿Por qué? Porque 25 años más tarde vino, se cumplió esta palabra. Así mismo iban a ser llevadas con gancho. Vino Nabucodonosor y se las llevó a todos literalmente amarrados, cautivos a Babilonia. La advertencia del pueblo de Dios hoy a todos los que oyen la palabra del Señor es que va a venir un tiempo que el Señor va a pasar capítulo. Por eso es que cuando predicamos la palabra del Señor aquí, le estamos hablando a todo el mundo, a los hermanos inclusive, pero aquel que está perdido es el principal móvil, el motivo de la, y el principal, vamos a decir allí, punto de la predicación, porque tiene que hacer una decisión por Cristo, porque si no, cuando venga el Señor a pedir el capítulo, estará sin Cristo y sin esperanza. Vamos a hablar rapidito en esta porción, ¿verdad? Y con esto vamos a ir resumiendo, hay una porción adelante que con ella cerramos el estudio de hoy, ¿ok? ¿Algún hermanito, hermanita que crea en estos versos? ¿Quién quiere? Hermanita Natalia, lo va a leer. Eso que se ve ahí es 4, Gilgal.
4,
Para aquellos que se preguntan, ¿qué es eso?
Dice,
va a salir aquí.
Aunque castigado, Israel no aprende.
No, el 4:4.
Ah, 4:4. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias. Pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová, el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre una ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová.
Amén. Gracias, hermana Natalia. Hermano, esta porción bien similar, el mismo mensaje, pero la porción que sí aclara el Señor aquí, en esta porción va a venir un poco más rápido, es que Dios está hablando, ¿ok?, acerca y señalando el pecado que hay en este pueblo, pero a la misma vez, Él dice que les llevaba ya por ciertos castigos para hacerlos recapacitar, pero no recapacitaron. O sea que cuando el Señor, póngase usted cuando usted no conocía a Cristo, vamos a empezar por ahí, y cuando el Señor ya le tenía puesto a usted, le dice, con cuerdas de amor te atraje, ¿ok? ¿Para qué? Para mostrarte mi misericordia. Por cuerdas de amor, no solamente son, no implica cosas suaves y delicadas, sino también Dios expresa su amor a través de mostrar la consecuencia de nuestras acciones. Y una vida de pecado conlleva castigo. Claro, conlleva el castigo mayor, que es la muerte eterna. Pero muchas veces cuando el Señor demuestra y nos hace pasar por la consecuencia de nuestras acciones, era por amor, para hacernos recapacitar de que hay un Dios en el cielo que castiga la maldad, pero no quiere que tú perezcas. Y el Señor utiliza todo eso para uno poder recapacitar. Muchos dirán, para ablandarle el corazón, sí, llámelo así, para que uno recapacitara, pudiera reconocer al Señor. Ahora, todo esto que vemos aquí, que vimos en estos versos que lloró la hermanita Natalia, y nos habla específicamente, por ejemplo, cuando habla que los hice estar a diente limpio. Mire, por ejemplo, esta parte, déjame relatarle, esto ocurre en Betel, ahí que viene el asunto de Betel y el sueño de Jacob, como lo estuvimos viendo. Y también ocurre en Gilgal. Gilgal es una ciudad que está un poquito más al norte. De Gilgal venía Eliseo. ¿Ok? En Gilgal. Así que era un lugar famoso también porque había un santuario donde se adoraba a Jehová, allá en Gilgal. ¿Ok? En otras ocasiones era tan despampanante el culto que se le pretendía ofrecer a Jehová allí, pomposo, que Oseas también lo condenó. Cuando vayamos a estudiar Oseas más tarde, vamos a visitar a Gilgal y vamos a ver muchas de las palabras que usó Amós en este caso también. ¿Ok? Y lo que está denotando aquí el Señor es que a través, a lo mismo que vimos de las vacas de Basán, pues los toros de Basán en este caso los esposos de las vacas, pues eran personas bien extremadamente pudientes y bien ostentosos, entonces ellos tenían un culto bien lujoso. ¿Sí? Tan es así que el Señor irónicamente les dice, no traigan los diezmos cada 3 años, tráiganlos cada 3 días. ¿Sí? Sí, tráiganlos cada 3 días. Dice, y hagan sacrificio de alabanza con pan leudado. ¿Qué es pan leudado? Pan con levadura. ¿Cómo se supone que fuera la ofrenda? Sin levadura. Traigan el pan que les dé la gana, estaba diciendo. Traigan el pan que a usted le gusta. ¿A usted le gusta el show? ¿Le gusta el espectáculo? Traigan el pan grande, soplado. Creo que el pan leudado, porque el pan sin levadura era como una galletita por soda finito. Pero el pan leudado era el grande. ¡Wow! ¡Qué tronco de pan está trayendo el hermanito fulano! Trae mucho de ese mismo. Exacto. Hueco, pan, soplado, inflado, orgulloso, podía ser el paralelo. No traiga los diezmos cada 3 años como mandaba la ley de Moisés, hágalo cada 3 días, porque eso es lo que a usted le gusta, que los vean. Hágalo mucho. ¿Por qué no? Sigue diciendo, buscad y publicad ofrendas voluntarias. Todas las ofrendas voluntarias que usted quiera, tráigalas, porque le gusta lo vistoso. Mas sin embargo, yo les hice, dice ahí, como dice más adelante, les hice estar a diente limpio. Déjeme ver dónde lo explica por acá, un momentito. Creo que una porción por aquí lo mencionaba, pero anyway. Lo que lo encontramos, lo que no quiero es ir por todos los detalles, porque más o menos lo hemos visto anteriormente. Pero hay una porción que le dice, e hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, dice la palabra del Señor. Está en el verso 6. Gracias, hermano. ¿Qué quiere decir diente limpio? Que no se ensucian porque no comen. Les hice pasar hambre. ¿Okay? Pero ni aún así recapacitaron. Y por ahí dice un montón, paré la lluvia, las cosechas no se dieron. ¿Ok? Les envié un viento caluroso y nada. ¿Ok? Pero lo grave de esto, hermano, era que podían ofrecer las ofrendas que ofrecían porque ese dinero se lo habían robado los pobres. Eso es lo que estaba pasando, hermano. Qué triste eso, ¿verdad? O sea, era todo una apariencia. Lo que nos está alentando aquí, sin necesidad de tener que abundar más, es a tono con que Dios demanda fidelidad, Dios demanda integridad, demanda ser genuino. ¿Amén? Asegurémonos de siempre ser genuinos. Cuando hagamos algo por el Señor, que lo hagamos de corazón. ¿Amén? Que lo hagamos como que es para el Señor, que no es para cumplir con nadie más. Así siempre usted encontrará motivación. Porque el Señor es el mismo. Y el Señor siempre está con nosotros. ¿Amén? Y Él no cambia. Así que lo que le está diciendo aquí es, les advertí, pero no acaban de hacer caso. Lo veo otra vez con el brazo levantado. Mencionó ahorita 7 preguntas retóricas. ¿Recuerdan? Ahora menciona 7 desastres naturales. ¿Ok? Excepto el penúltimo. Que habla, maté a espada a vuestro joven. Eso no son de causas naturales. ¿Okay? Eso es acción directa del Señor. Todo ello, el Señor lo pone para que entonces puedan recapacitar. Mira, ahí salen las langostas. ¿Ok? Donde dice, cuando habla del viento solano, ¿okay? Ve, y la oruga, la langosta. Esas eran condiciones donde venía ese viento, ese calentón, y se traía todos estos insectos. Los insectos venían esmayados y los depositaban encima de los sembrados. Y en cuestión de un día, la cosecha que se hubiera esperado, se hubiera cosechado los meses siguientes, se perdía completa. Y dejaban las matas en el tabique. El Señor envió eso frecuentemente para hacerlos recapacitar, para que ellos pudieran decir, ¿no será que el Señor nos está hablando? Y si el Señor nos quiere hablar y nos está dando este mensaje tan contundente, ¿por qué será? ¿Será que hay algo que nosotros tenemos que corregir, que estamos haciendo mal? Y esa es la pregunta que el Señor quiere que todos nosotros nos hagamos. En todas las cosas que nosotros hagamos para el Señor, preguntarnos, ¿estamos haciendo esto claramente para el Señor, para bendecirle? ¿Lo estaremos haciendo bien? ¿Lo estaremos haciendo mal? Amén. El Señor es misericordioso y siempre provee para que nosotros podamos saber claramente cuál es el motivo de nuestras acciones. Amén. ¡Gloria a Dios! Podemos ir, ¿verdad?, en esta porción, si usted después quiere ir, hay mucho más detalle que yo doy aquí, pero para, en el ánimo del tiempo, ¿verdad?, hemos resumido el mensaje. Ahí está la parte, mira el viento solano como dejaba las cosas, ¿verdad? La plaga, donde la gente moría, todo eso eran señales del Señor, eran como un adelanto de lo que sí iba a venir al tiempo del fin, pero Dios se lo daba por cuentagotas anteriores para que ellos pudieran recapacitar. Vamos a la última porción. Todo esto es porque al final yo voy a querer que tú te presentes delante de mí. Le está diciendo a Israel como pueblo, ¿verdad? No está diciendo a nosotros como sus hijos. Ah, le está diciendo a la humanidad como que ellos fueron creados por él. Vamos a ver esta porción. Es como si al final de la vía del tren usted fuera a encontrarse con Dios. ¿Y por qué ponemos la vía del tren? Pues porque no se va a descarrilar, sigue derecho y al final del camino se va uno a encontrar con Dios. Vamos a leer esos dos versos. Amén. Déjeme yo leerlo si usted gusta. Dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace las tinieblas de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos, es su nombre. Gloria a Dios. Hermano querido, va a haber un tiempo donde todos van a ir a darle cuenta al Señor. Nosotros como hijos de Dios iremos al gran tribunal de Cristo. Recuerda, 1 Corintios capítulo 3, recuerda. Pero aquellos que no han conocido al Señor van a ir delante del gran trono blanco de Dios. De una forma u otra, iremos a ir a dar cuenta. Ahora, delante del gran trono de Dios irán de buenas a primeras aquellos que no han hecho caso de todas las advertencias que el Señor ha dado a través de la iglesia, a través de la naturaleza. Dice Romanos capítulo 1 que no tienen excusa. Y todo ello es un mensaje claro para que todo el mundo pueda estar preparado a través de Cristo para presentarse ante el Señor. Esos son los verbos que hace mención ahí en el verso 12, donde dice prepárate, cum, es lo que quiere decir, y cara es para encontrar. Prepárate para encontrarte, prepárate para encontrarte, prepárate para encontrarte. Suena como si fuera un jingle casi. Prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. ¿Cómo uno se prepara? Humillándose, arrepintiéndose, creyendo en el Señor Jesucristo, humillándose ante el Señor. Eso es lo que todo el mundo tiene que hacer, hermano. Recuerda que hemos predicado, todo el mundo tiene que tomar una decisión. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Todo el mundo tiene que hacer caso. ¿De quién? De Cristo Jesús. Todo el mundo vaya a tener que darle cuentas ¿a quién? A Cristo Jesús. La gran pregunta, ¿estamos preparados para irle a dar cuenta al Señor? Si le hiciéramos esa pregunta al pueblo de Aguayaquil aquí, paramos en la plaza. Una pregunta para todo el mundo. ¿Quién está preparado para hoy ir darle cara al Señor? Muchos se preguntarían, yo no estoy listo. Muchos dirían, yo creo que estoy listo. Otros dirían, yo sé que no estoy listo. Solamente unos poquitos dirían, yo soy feliz porque Cristo me salvó. Pero todos los cambios de luces que el Señor está dando hoy, dice, habrán, dice Mateo 24, habrán guerras y rumores de guerra. ¿No las ves? Guerras y rumores de guerra. Estarán nación contra nación. Pero aún no será el fin. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mire a ver si eso no está pasando ahora. Pondré al padre contra el hijo, a los hijos contra los padres. ¿Solamente sabe qué falta? que los grandes cataclismos que habla ahí en Mateo se cumplan. Se oscurecerá el sol, se oscurecerá la luna. Lo único que dice la palabra es que cuando esas cosas ocurran, esas oscurecidas de esos astros, es cuando la gran tribulación ha comenzado. Pero ya la iglesia no va a estar aquí. Para cuando el Señor venga a buscar su iglesia, estamos preparados. Si usted es de Cristo, usted ha creído en Cristo, usted está preparado. Pero el mensaje de proclamar la verdad de Dios, y como que usted tiene mayor responsabilidad, porque Dios le ha delegado a usted la verdad del Señor Jesucristo, pues está todavía ahí. Y es latente, y es lo que tenemos que seguir persistiendo. Amén. Pero todo el mundo irá a dar, ¿ok? A darle cuenta al Señor. Mire, ahí mismo capítulo, esa porción, Hebreos 9:27, hermanito querido. ¿Recuerda esta porción? Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Por eso, cuando predicamos aquí, hacemos una invitación. Alguien necesita hacer la paz con Dios a través de Cristo. ¿Sí? En ese momento puede ser el momento de salvación para esa persona. Amén. Todo el mundo tiene que tomar una decisión. Así que esta porción cierra, ¿verdad? Con la proclamación de que Dios es soberano y Dios pasa, dice, por sobre las alturas de la tierra y Dios se pasea en todo. ¿Se acuerda cuando Dios se le reveló a Jeremías y le dijo, y le se reveló a Elías también, a manera del torbellino y del viento pasible? El viento rompía las piedras y todo aquello era demostración del poder de Dios, pero Dios se revela, hermano. El fuego de Dios que consumió el holocausto que Elías puso, ¿recuerda también? Todo ello son manifestaciones del Señor. Pero vamos todos a ir a dar cuenta eventualmente ante el gran trono de Dios. Esa es la ilustración de los 24 ancianos en Apocalipsis capítulo 4, que dice que se postraban y ponían sus coronas delante de él y no cesaban de decir, ¿te acuerdas? Santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso que nos ha redimido. Amén. Y por ahí seguía, por allá va. ¿Ok? Eso va a ser cuando estemos allá en la eternidad con el Señor Jesucristo. ¿Estamos preparados? ¿Usted está en Cristo? Claro que sí. Amén. Gloria a Dios. Así que, con esto terminamos. Usted, ese encuentro con el Señor será de bendición, pero si alguien no está en Cristo, en lugar de serle bendición, va a ser para condenación. Si alguien no se ha arrepentido, si alguien no ha puesto su corazón en Cristo, si alguien no ha confiado en el Señor Jesucristo, no es una nueva vida, no ha sido nacido de nuevo, está muerto en delito y pecado. El mensaje de la iglesia tiene que ser claro, ¿verdad? Para todos ellos, para que esté claro de que tienen que tomar una decisión por Cristo. Eso. Amén. Así que cuando decimos Dios demanda fidelidad, no solamente fidelidad en hacer las acciones justas, sino también en la proclamación fiel de su palabra. Por eso es que somos tan exagerados, por así dirían algunos, en que cuando estemos hablando lo que nosotros entendemos es la palabra de Dios, sea realmente la palabra de Dios. ¿Ok? No sean doctrinas, no sean inventos, no sean preferencias. Que sea la palabra de Dios. Amén. Y contra eso, pues el Señor nos va a pedir cuentas también. Bueno, vamos a unas aplicaciones y con esto cerramos, hermanito. Ser parte del pueblo elegido, porque la iglesia es la elegida del Señor, la que Dios compró con la sangre de Cristo. ¿Ok? Es una experiencia sin igual. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno es estar en Cristo. Y como decía un predicador, qué malo es vivir sin Cristo. Y predicaba 3 minutos y después decía, qué malo es estar sin Cristo. Y después invito a la gente a decir, ¿se va a quedar así de malo o va a creer en el Señor Jesucristo? Amén. Salvo de pecado, librado de la esclavitud. Ya el pecado no se enseñorea sobre usted. Usted no puede decirle, es que tengo una atadura que no puedo romper. No, en el nombre del Señor toda atadura se rompe, porque ya usted venció el poder del pecado con el poder de Cristo. ¿Ok? Pero también implica que usted va a tener las responsabilidades mente, eso mismo que usted es, de una persona nacida de nuevo. Mayor conocimiento, mayor delegación, mayor responsabilidad. ¿Ok? Otra aplicación. Dios revela sus intenciones para la humanidad por medio de sus siervos. Pues lo hizo a través de Amós, lo hizo a través de la Escritura. Hoy en día no se profetiza como Amós profetizaba, en el sentido de que Dios le daba una palabra directa a Amós, que no había sido redactada en ningún escrito bíblico. Hoy en día eso no ocurre así, porque ya la profecía de la Biblia ha sido contenida en la palabra escrita que tenemos aquí. Y eso es evidente, ¿ok? Cuando la Biblia dice que hubo un tiempo de profecía, ya no hay más tiempo de profecía. Los profetas terminaron de profetizar en el sentido de la profecía como lo hacíamos. Ahora, en el sentido de la proclamación de la verdad de Dios, que es profecía también. Esos son los predicadores que vemos aquí, los maestros y los todos aquellos que de una manera u otra hablan a los hombres la voluntad de Dios, la verdad de Dios. ¿Ok? A eso es que Dios usa para predicar. Pero, por otro lado, la persona que no hace caso de las advertencias de Dios, ¿le espera qué cosa? El juicio y la condenación. ¿Ok? Claro, Dios no quiere, ni envía, ni tiene programado para nadie el infierno. Pero, las personas, por sus acciones y por su indecisión, están decidiendo ir al infierno directo. ¿Ok? Como decía Juan 3:18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice, ¿y cómo es que se condenan? Dice, ¿por qué? Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y hoy en día sucede así mismo, hermano, también. Muchas personas, ¿por qué no vienen a Cristo? Porque les gustan más las tinieblas que Cristo, porque sus obras eran malas. Pero para eso fue que apareció Cristo, para que saliéramos con su poder de esas ataduras. Amén. Y por último, la invitación a través de toda la Escritura, en el tiempo de Amós, en el tiempo de los otros profetas, en nuestro tiempo hoy, es: venid a mí, dice el Señor Jesucristo, todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Amén. Así que no es que condenación, tribulación, problema, plaga, muerte, odio y 20 cosas. No tiene que ser así. Puede ser fruto del Espíritu, salvación, vida eterna, eternidad con Dios, bendiciones, cuidado de Dios. Puede ser así también. Pero ¿de quién es la decisión? De nosotros. ¿Ven? Gloria a Dios. La semana que viene el hermanito James va a tener la porción que sigue. Y vamos a estar en Amós 5, 1 al 27. Dios demanda autenticidad. ¿Por qué ponemos la curva esa de viraje en U? Claro. Entonces, si usted dice que usted está arrepentido, hay que ser auténtico, claro. No es decir, yo siempre digo que soy arrepentido. No, es que usted diga. Es que se ve que usted es arrepentido, es el fruto del arrepentimiento. Por eso decía la Escritura, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, o sea, que demuestren realmente que usted está y vive arrepentido. Amén, como decía el hermanito Jorge. Así que ese va a ser el tema de la semana que viene. El hermanito James va a llevar a cabo este tema, el capítulo 5. Amén.